Hola, hola, queridos oyentes, bienvenidos a la 25. Ah, ya, chao, me importa, no sé.
25.
No sé, ya 25. Ya, volveremos a las antiguas tradiciones, listo, se acabó. 25 edición de Pichabla Magna.
Número 25.
Es un gusto saludarlos, queridos auditores. Les cuento, este es un capítulo doblemente especial porque, bueno, el anterior fue un capítulo especial. Porque tuvimos una participación colaborativa con nuestros tremendos amigos de Cineidoscopio. Hicimos un show espectacular, ojalá lo puedan ver.
Está apto para todas las edades, público general.
Familiar,
pues sí, está adecuado, adecuado, con vocabulario adecuado para adolescente, diría
exacto,
yo.
Exacto, y temas totalmente aptos para que pueda disfrutar en familia.
Un domingo por la tarde.
Ajá. Y se trató de... fue una comparación que hicimos de entre Braveheart, Corazón Valiente, la película que cuenta una historia que se parece a la de William Wallace.
Claro,
con,
inspirada en la
claro,
de William
como
Wallace.
Supuestamente basada en William Wallace, con la lo que creemos en verdad que supuestamente pasó con William Wallace, porque así como cualquier otro mortal del 1290 en Escocia,
su vida no estaba
particularmente documentada.
Lo pueden encontrar en Cineidoscopio, se llama el podcast de nuestros amigos, está disponible en todas las plataformas.
Uh-huh.
Sí,
tiene un canal de YouTube además en el que pueden buscar el programa.
La transmisión en vivo, porque Albertito salió con su bello rostro en vivo, así que ahí lo pueden ver.
Primera vez que me manifiesto, que me muestro.
En 3D.
En 3D, claro, en vivo. Sí.
Pero no solamente eso, hoy día también es un episodio muy especial.
Nuestra 25ava edición trae nuevamente un tremendo invitado. Tengo el gusto, el privilegio de presentar con ustedes a un auditor fiel de nuestro podcast, experto en múltiples temas, reconocido internacionalmente por la Universidad de Stanford y o quizás no, pero les presento a Pablo Torrejón. Pablo, un gusto saludarlo, ¿cómo estás?
Hola, mis queridos, o sus queridos, escuchas, audio escuchas, radio escuchas. Es un gusto participar en su podcast. Espero estar a la altura. No sé si cuento con la labia.
Absolutamente.
La labia típica sax. Así que espero dar el ancho. Voy a hacerlo todo
adelante,
posible.
Profesor. El escenario,
después,
el escenario
es
suyo.
Sax honorífico, ya este cabrón. Da lo
sí,
mismo ya.
Adelante, profesor, por favor.
Dale nomás.
El gusto es nuestro.
Bueno, el tema del que les voy a hablar hoy día es de un personaje que se encuentra en la ropa de uno de cada cinco adolescentes o prepúberes, los adolescentes chilenos.
¿Ya?
¿Ya? Este personaje con su sonrisa bastante contagiosa es, y pelo extraño, es Bob Marley.
¡No!
Les voy a hablar de Bob Marley, su contexto histórico, Jamaica y el rastafarismo. ¿Ya? Es imposible hablar de él sin mencionar eso.
¡Qué buena!
Sí,
¡muy
adelante, doctor, por favor!
Vamos a partir. Bueno, quiero decir antes que yo pertenecía a esta tribu.
¿Ah, sí?
Esta tribu de prepuber.
La tribu del rastafarismo, ¿ya?
No, prepuber, en que yo ocupaba mi polera de Bob Marley. Tuve mi rasta, por supuesto, mi dreadlock, la mitad de espalda. Y hice una presentación en Ciencias Sociales de Bob Marley, en quinto básico.
De un experto, entonces. ¿Pobre?
¿En alemán o en castellano?
No, en castellano, pero después la relancé en inglés.
Buenísimo.
La hice para la internacional.
Claro,
para la internacional.
La reciclé, soy un Greta Thunberg.
Buenísimo. Perdón, pero ¿qué contexto la relanzaste?
Había que presentar de un tema de nuevo.
Ah, en el colegio.
¿Sí?
Y agarrarlo.
Qué valiente,
sí,
grande.
Sí, el domingo, ¿te acordás? El domingo en la noche la agarrás y traductor.
Listo,
Google.
Traductor de Google.
Chao.
Exactamente.
El fósforo estaba increíble para Nadal. Esa traductor.
Así que, bueno, vamos.
Démosle. Adelante, por favor.
Bueno, él nació un 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad a 3 horas de Kingston, la capital de Jamaica.
¿Qué tan grande es Jamaica? ¿Uno puede viajar 3 horas?
Claramente.
Justeli.
¿Justeli?
De hecho, justo ahora le iba a hablar de Jamaica. Tiene una extensión de 15.000 kilómetros cuadrados.
¿Qué?
¿Ya?
La dura.
La extensión de la quinta región son 10.000, así que...
más bien breve. Okay. Un país más bien breve.
Es un país más bien breve, exactamente. Bueno, es un país insular a 150 kilómetros de Cuba y flota en el Mar del Caribe.
¿Ya? Perfecto.
Ok, el país tiene actualmente 2.600.000 habitantes aproximadamente, y cuenta con un 90% de la población afroamericana o afrodescendiente, si tú quieres.
Uh-huh. Ya. Yeah.
Ya. El 90% de la población también es cristiana y tiene solo un 2% de población rastafari.
¡Ah, qué acuático! Oh. Yo siempre me hubiera imaginado que era como más... como...
pucha,
endémica, sí, o sea, como
yo tenía, yo tenía fe que fuera como un 98% con el rastafari, así como que llegáis al aeropuerto y te atiende como un
cura,
así,
un cura rastafari.
Eso.
Rastafari Airlines. Sí, todas.
Rasta Air.
Después te subí al avión y tienen saumerio como los pilotos. Palpito. Así como...
sanitizan así como... salís palo.
Pasa la azafata y pasa unos brownies.
Oye, como... igual no sería mal. Te aseguro que si fuera por la azafata lo harían, weón. Imagínate llevar un vuelo con puros weones que queden piola. La sí, mejor weá del mundo, weón. Ya, un par de personas que toman el lado oscuro de la fuerza, pero la mayoría... piolita, durmiendo, cagado la risa. Fantástico, weón.
A ver, imagínate como
puede
que...
ser regio.
Sí, bueno, imagínate... compáralo como con lo que te da LAN. Yo tengo todo el respeto de LAN, pero te da como el snack frío. Y tú llegas con tu snack frío de mierda, ¿cachai?
Que, bueno, te de maní,
que te quedan una muela la weá, ¿cachai? Y bueno, aquí llega la azafata de Rastafari y te vas a un queque mágico, weón. Y listo. 5 estrellas, chao, al listo. Toque, weón.
¿Lo vas a querer con leche o con Coca-Cola?
Y planchado para el resto del viaje.
Sí, muy saludos, buenísimo. Sí, vuelo a Singapur, bueno. Así me da lo mismo, en la raja.
Bueno, además en Jamaica es muy importante hablar de su actividad económica, que es principalmente el turismo, playa, sol, Caribe, y principalmente turismo Bob Marley, Rastafari, marihuana. Si bien en un 2% de la población lo explotan
vende,
bastante.
Vende la weá.
Y también exportan gente rápida. Que corre muy rápido.
Ah, ya, verdad, sí, también.
Pero muy rápida.
La cagó.
Muy rápida, rapidísima.
Un 10 de rápida se sacó.
Y otro aspecto cultural muy importante de Jamaica es que es una zona extremadamente prolífica en cuanto a géneros musicales. Muchísimo. Al parecer la juventud ahí se suele juntar en la playa, Caribe, arena, arenas blancas. Y tocan, llamean, lo que tú quieras.
Lo que quiera, ¿eh?
Y ahí ha nacido el rocksteady, el reggae, el dancehall, el afrobeat, el ragamuffin, el rhythm, el dub y el famoso dembow presente en
el dembow.
Ah, el dembow. Me vuelve loca bailando.
¿El dembow de Don Omar? ¿Ese?
Exactamente, el mismísimo.
Cuático, no sabía que era un estilo musical paralelo.
¿Es un género?
La verdad es un ritmo, pero a veces entre los géneros y los ritmos se confunde la nomenclatura.
Pero yo puedo hacer, yo hago canciones como con estilo dembow, sí, o soy una banda de dembow.
No, canciones con el ritmo dembow.
Ya, eso
es, pero el ritmo es jamaicano y
nació, bueno, perfecto, mezcla, ¿ya?
Bueno. Con eso dicho, vamos a empezar con la infancia de Bob Marley. Él es hijo de una madre negra cristiana y un padre blanco que no lo había muy seguido. Más bien le mandaba plata, ¿no?
Fantástico.
Pero un clásico. Y bastante bien, igual, no era un papito corazón absolutamente.
Por lo menos.
Uh-huh. Y era
por último, man.
En su colegio, sí, por ser mezclado.
Oh, discriminación inversa, güey. <bueno, risa> lo veían por blanco.
No era tan negro, mi amigo.
Eras demasiado claro.
Oh, listo.
Reverse, la wea pa'l hoyo, sí, reverse discrimination.
Jokes on you,
A mí me hicieron esa wea cuando estudié en la Católica. Estrepo traumático, ya no importa, pero otro día sí está.
Otro será el momento.
Bueno, de ahí en su pueblo natal conoció a Neville Livingstone, conocido por su nombre artístico como Bunny Wailer, cuyo padre después fue su padrastro, así que después fueron hermanastros.
Buena.
Extraño. Y él fue clave en su proceso musical, ya que después con él hizo una banda. A los 12 años, en una crisis económica de su familia, tuvieron que emigrar a Kingston, que es un gueto, el gueto más importante de Kingston, que lo menciona bastante en sus canciones.
Ya,
es un barrio muy pobre, y ahí conoció a Peter Tosh, que es otro Rastafari músico muy conocido, con el que también formó una banda, y a Joe Hicks, que fue el que los introdujo en el ritmo, en la música, etcétera, y les enseñó todo.
O sea, igual pendejo se metió en el mundo musical.
Sí, pero ¿no? Van a los 12, po.
Sí, po, súper precoz.
Bastante precoz. De todas maneras, recién en 1962 grabó sus primeras canciones.
¿Como en 18 años tenían? Es decir, 45, me dijiste.
Sí. Con 19 años.
Ya, dale.
Ya, y pasaron por múltiples nombres su banda, bastante malo inicialmente. Inicialmente se llamaban Los Teenagers.
La wea penca.
Los Teenagers.
Los Teenagers. Imagínate hubieran llegado a Chile.
Es que aparte.
¡Vamos a ver a Los Teenagers!
Y weón, es el nombre como de boy band de Justin Timberlake, pues weón.
Ni siquiera, weón. Porque por último es un esfuerzo de distinguir el nombre de tu banda de tu público. Pero es como que te llamé la banda como las señoras que hacen el aseo y tu música es la de Chayanne, ¿cachai? Como, weón, no, tenés no, que distinguir la no. weá.
Los sí. jóvenes.
Claro, sí. Los lolos.
Los jóvenes, los lolos, después pasaron a llamarse The Wailing Rude Boys y después The Wailing Wailers.
The Wailers.
Y finalmente llegaron a su nombre que por los que son conocidos, que es The Wailers.
Ya. Yeah. Fueron podando la weá.
Exactamente, fueron migrando. En 1964 lograron su primer hit, que si bien no era tan hit, porque bueno, Jamaica es un lugar con actualmente con 2.700.000 personas, en ese momento haber sido, no sé, 1.500.000 con suerte, claro. Entonces,
de los cuales los weones que tenían radio eran como 15, claro. Así como que...
Hit es más bien un concepto relativo, ¿ya? A la demografía
un
local.
Un hito.
Esta canción se llama Simmer Down. Bueno, llegó a ser número uno en Jamaica y incluso vendió hasta 70.000 copias.
Wow.
Ese sí, no es tan poco.
No es tan poco. ¿Eh?
Al parecer escuchan bastante música los jamaicanos.
Son más de las que hemos vendido nosotros tres juntos.
Esa es la buena.
Uy,
totalmente. Totalmente, bueno.
Y nosotros dos, también es más.
Puta la buena. Pero, oh, que me costó, weón, sí, tontito.
Te pego así, se te mueve el pábulo, weón.
¡Qué vergüenza, güey!
¡Qué vergüenza!
Bueno, esta canción, Simmer Down, no es el reggae al que nosotros estamos acostumbrados, para nada. La verdad es que inicialmente era como un ska, pero no
ska... ¿Como un ska?
Sí, no ska de escape, era como el ska original, no tan, no sé, con guitarra eléctrica, más bien... Así como música de salón casi, pero rápida, un poco extraña, pero igual no era mala, yo la escuché y me convenció bastante, yo no la conocía. Ya, como ustedes podrían imaginarse, Bob Marley no nació con rastas y con un pito en la mano.
No, mentira.
No te pones. Al buen le cortaron el cordón umbilical y salió humo.
Salió humo,
así.
Sí.
La zorra.
En ese CD vestían ternos con pelo corto.
Terno,
muy
mentira. La sí, dura.
Terno.
Yo no lo reconocí. No tenía idea de quién era. Me mostraron. Nunca hubiese dicho que era Bob Marley.
¡Qué heavy!
¿Y esto fue el 62?
64.
Don Bob Marley para ti.
Sí, o el señor Bob Marley. Man.
Exactamente. Este periodo, su vida la verdad fue un poquito fome. En 1966 se casó con su esposa, Rita Marley, y se fue a ir a Delaware para estar cerca de su madre, quien había ido para allá en busca de mejores condiciones económicas.
Ya.
Se aburrió al poco tiempo y a los 6 meses volvió a Jamaica.
Delaware no era para él.
No era para nadie.
¿Qué mierda hay en Delaware?
¿Qué es Delaware? O sea, sé que es, pero ¿dónde estás?
Un estado culiado penca, donde no hay nada.
Genial, ya, estupendo.
Allá, lejos de su madre, lejos de esta influencia cristiana grande de su madre, empezó a meterse en la onda del rastafarismo.
Yeah.
Y ahí sí empezó a fumar pito.
Incursionó.
Sus característicos dreadlocks. Exactamente. Lejos de...
Lejos del el yugo materno.
Obvio, po. Que le debe haber llegado el medio chancletazo. Si es que no, po, weón. La mamá con el medio poder de la chancla, así.
Sí, po.
Chancla ninja.
No, nos vamos a misa al toque, po, weón. Si es que te pillan así, chao, po.
Listo. De un ala te llevan a la weá, así como con... ¿Cómo se llaman esas weas?
No, como esos látigos.
Esa mierda, po, weón.
Como para autoflagelarse.
Bueno, esa mierda, esa weá que sale como en Ángel y Demonio, sí. Código de Vinci.
Oh, estoy demasiado. Estoy demasiado orgulloso de no saber cómo se llama esa weá.
No, no sé, látigos. Pero les cuento un dato curioso. ¿Sabían que las personas, cuando existía el hábito religioso de autoflagelarse como más generalizado, las señoritas, bien, no podían flagelarse con weón un látigo porque arruinaban su único bien prestable a la sociedad, aparte del himen, que era como su belleza corporal? Entonces se pegaban con látigos de seda, como con hilo de seda. Entonces la weá dolía, pero no marcaba. ¿Cachai?
Para
que generara el dolor del arrepentimiento, no sé cuál es la explicación, pero que como que generara el dolor acorde a lo que era religiosamente necesario, pero que la buena no quedara con la espalda para la cagada, para que después la pudieran casar bien y que todos ganaran plata.
Y los hombres importa un pico.
Quieres pico, que se haga cagar la espalda.
Y si es que se quiere latigar con una hueá de seda, entonces pues quiere que y claro, la iglesia no le gusta mucho.
Y quizás eso le decían, se pega con seda, no, mira, no. La hueá tergiversada, qué bizarro.
Bueno, acá les vengo con una pregunta retórica para continuar en esto. Y les pregunto, ¿es el rastafarismo acaso solo fumar pito y tener dreadlocks?
Voy a asumir que no, pero mi respuesta interna es que sí.
Bueno, el rastafarismo es una religión abrahámica.
¡La ya. dura!
Sí, señores.
O sea, somos primos.
Son primos.
No estamos muy lejanos.
Primos.
¡Cuático!
Por favor, instrúyame más, doctor. Bueno. El judaísmo se volvió muchísimo más interesante.
Ahora que se abrió la puerta de la marihuana, güey. Sí, bueno.
Oh, ni un rabino me dijo esta weá nunca, weón.
Es abrahámica, como les dije, y un gran componente, lo más importante, es la lucha contra la subyugación racial al negro. Es como la liberación africana, le ponen panafricanista.
Yeah.
No dije en esas palabras porque a mí panafricanista no entendía nada. esta religión surgió en el mismo barrio de Trenchtown en 1930.
Ah, bueno, ya.
Y fue inspirada por un periodista activista llamado Marcus Garvey, que fundó la ONG Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro.
Wow.
¿Ya?
Parece que tuvo bastante éxito, fue por supuesto preso político.
Obvio. Ya tenía que ser.
Pero que tiene que tener credenciales para fundar religión, si no teme a nadie, si no estuviste unos cuantos años en cana.
Algo de mártir hay que tener.
Obvio.
¿Y le puso universal al toque? ¿O cuando fue creciendo le cambió y le puso universal?
No lo sé.
Engolosinó.
Sí, porque ponte tú los fabulosos Cadillacs, esos hueones se pusieron los fabulosos, pobre.
Desde el comienzo.
Sí, pues, ¿cachai?
Pero que este hueón le puso.
Pero imagínate, este hueón cuando fundó la hueá era él y cinco hueones y pusieron Organización Universal del hueón, el cuidado de la mula, hueón, organización de tu cuadra, hueón.
Universal de esta manzana. La universalidad de esta cuadra está en esta asociación.
Y ni siquiera mundial, po, weón.
Me cagó.
Universo, po, weón. Multiverso, ya sé cómo. Multiverso, weón.
Pan universal.
Listo.
La liberación pan universal de la humanidad. Bueno, el caballero, medio profético, predijo que en África iba a ser coronado un rey negro en el tiempo cercano y que iba a promover la liberación del hombre negro.
Ya.
Y este señor, un señor llamado Haile Selassie, fue coronado en Etiopía.
Yeah. ¿Ya?
Como 2 años después de esa profecía dada por Marcus Garvey.
Uh-huh.
¿Ya? Este caballero Haile Selassie, que se llamaba Rast Afari Makonnen, de ahí rastafarismo.
Damn, yeah, okay.
Fue coronado con este nombre, con este título digno de Game of Thrones, como Rey de Reyes, Señor de Señores y León Conquistador de la tribu de Judá.
¡Cállate! Ay, León Conquistador.
León.
Que era de la UL, weón. León.
Oye,
Conquistador.
Oye, un meotídolo, weón.
La cagó, como rompedor, como esa weón, como rompecadenas.
Sí, y se lo escogió él. Si era el rey, pues, weón.
No lo sé si se lo escogió él.
Porque si no, el
weón. No se creía tanto el rollo de la divinidad, no sé yo.
Solamente hasta rey, ¿cachai? Eso solo se bancaba la monarquía absoluta, la divinidad no tanto. Que bueno, era moderado.
No,
era un monarca moderado.
No insista, por favor. No lo exageremos.
Bueno, este caballero se considera como la reencarnación de Ya el hombre, como derivado de Yahvé, supuestamente. Y se supone que él es parte o descendiente del rey Salomón. ¿Cómo? La reina de Saba,
sí,
se supone que tuvo un hijo con el rey Salomón y ese hijo migró a Etiopía.
Cuático,
y ese hijo fue rey de Etiopía y tuvo hijos y estos hijos de hijos y uno de ellos fue este caballero.
Y de ahí son los judíos negros.
Sí, po.
Yeah.
Claro, ellos se dicen a sí mismos como los verdaderos descendientes de los antiguos israelitas.
Cuático.
Mira tú, ¿no?
Allá va, sí. Y al parecer en Etiopía hay como un núcleo medio judíos.
Sí, pues, hay. Muy grande, sí. O sea, no sé si muy grande, pero...
Muy característico, por lo menos. Muy conocido dentro de la comunidad.
Y tienen un nombre que nunca... Que según yo tenían un nombre, no, ni siquiera lo voy a decir. Que yo entendí que se les decía de cierta forma y una vez le pregunté a un guía estando en Israel como sobre esta población y ocupé ese nombre y casi me pegó un combo en el hocico porque me dijo como, es una manera muy despectiva de decirles. Y yo como...
Es como la manera, no es como decirle cómo, niga a un negro.
Pero yo no sabía cómo más se les decía, no tenía idea cómo se llamaban, pues weón, como que a mí me enseñaron en el colegio que se llamaban.
Esa es la buena, sí, pues.
Y entonces ya ni siquiera digo, pues weón, como...
Oye, no, pero qué brígido, o sea, en verdad como que los weones son, o sea... Entiendo que tienen un reencarnación de Yahvé y lo que queráis, ahí claramente se divide del judaísmo, pero si lo planteáis así, no son muy diferentes a los judíos negros de Etiopía, pues.
No, pues sí, hasta aquí son todos primos, o sea, que la de Salomón, la reina de Saba y la huevá y Etiopía, whatever. Ya, y después, encarnación de Yahvé.
Ahí,
divorcio. Sí, ahí pero hasta divorcio. Antes de eso, convivencia cordial. Uh-huh. Primo, hermano, te diría yo.
Me interesa.
Bueno, ellos dicen que la Biblia ha sido mal interpretada porque ha tenido una visión muy blanca, europeocentrista, etc.
Concuerdo.
Sí, hasta ahora estamos bastante más de acuerdo, sí.
Y bueno, ellos profesan que este caballero, esta reencarnación los va a acercar a su paraíso, que es el famoso Zion. Zion. Y los va a alejar de el Babilón, que es el mundo terrenal, mugroso, lleno de pecado y maldad y discriminación hacia los negros. Eso es como lo más importante en la religión, en realidad.
Yeah. Y bueno, sorry, pero que te saquen de Etiopía, igual estaría bueno, pues en esa época. Una,
ya, no como ahora.
O sea, ya, pero imagínate si ahora es una mierda, pues bueno. O sea, no es una mierda, no me malinterpreten. Pero ahora está complicada la situación, ¿cachai?
Como o sea, es que... una mierda, ya.
Shit holds country.
Pero bueno,
como
imagínate.
Un país que Dios olvidó. ¡Ting!
Ellos prefieren seguir el Quebra Nagast, que es su libro donde se relatan con mayor detalle las aventuras de los reyes salomónicos.
La aventura de Tom Sawyer. No,
también.
Perico Trepa por Chile, onda ya cualquier wea.
Sí.
Papelucho, mi hermana Gil.
Papelucho y los judíos etíopes.
Además de eso, ellos tienen un propio lenguaje, que al final es como un inglés modificado. Y un tema que me pareció un poco sarcástico, no sé, pero ellos le agregan el prefijo I, como de I, a las cosas, como para decir que es alejado del Babilón, así como para decir que es orgánico, que fue plantado feliz y todo el tema.
¿Como los iPads?
Eso es lo que me causa como... ¡La van a empezar!
¡No
nada, se cagaron en la wea, chao!
¿Y habrá sido de ahí? Capaz, pues.
Pero bueno, ¿cómo vaya a ser una empresa que vende como weas tecnológicas con la idea de
no,
como...
La base del consumismo como actual,
además, ¿cachai? Porque... Y como, no, si le pusimos I por nuestros amigos Rastafari, que, bueno, le ponen I a las weas como naturales, orgánicas, que quieren liberar
sagradas,
del mundo terrenal, weón. Y tú con tu iWatch.
La wea sacrílega, weón.
Y tu iWatch que está conectado, weón, a todos tus iShit, weón, en toda la casa, weón. ¿Cachai? Que te está como hablando, weón, Steve Jobs desde el cielo en la wea, ¿cachai?
Te han movido solo 1500 pasos.
Oh, conche tu madre, los pasos, weón. Qué manera de destruirme la psiqui los pasos de mi celular, weón. Esa weá me hace cagar, weón. Hay veces que uno como que llegáis a la casa molido y veis como 950. Ah, cagué. Así como listo fue.
En la pandemia tuve unos récords de mínimos pasos.
Unos anti-récords.
20, 30.
Aparte que trae el teléfono como en el velador, pues entonces ni moviéndote para la cocina, suma
y
paso.
Y no ve como el gráfico.
220 pasos.
¿Y cuál es la volada con la marihuana? No está tan claro. Ellos dicen que en la tumba del rey Salomón se le encontró con marihuana. Hay otros que dicen que al lado de la tumba del rey Salomón había marihuana. Y otros lo justifican como con que en la Biblia hay ciertos pasajes donde dicen que hay que fumar.
Me interesa.
¿Sí? Allá ellos. O sea, lo acepto, lo abrazo. Y ellos como que se enojan si uno ocupa esto de forma recreacional, se supone.
Ah, es
solo
para
guiar la meditación y conectarse con ya, etcétera.
Ah, ya, yo no cachaba. O sea, es como tipo, como peyote inca, conéctate con la naturaleza.
¿Sí? Claro, ya, perfecto.
Se supone, pero a diario.
Con un daño considerable para tu para meditar.
Los buenos son bastante buenos para conectarse con llave.
La raja.
École. Bueno, y ahora volviendo a Bob Marley. Tiene una que otra pelea con las discográficas. Él quiere seguir haciendo la música que hacía y las discográficas querían vender, así que los llevan por el camino del pop. Y finalmente llega una discográfica que producía a un grupo que se llamaba The Maytales. Que estaban innovando.
Suena muy homoerótico. ¿Male Tales? ¿Cómo?
No, como May, de M-A-Y.
Ah, yo escuché como las colas masculinas. Me interesa.
Bueno, estos chiquillos estaban innovando, reduciendo la velocidad del ska que reinaba en esa época y dándole una vibra un poco más chill que la conocemos.
Ajá.
Yeah. Y ahí nace el reggae, como en 1969 aproximadamente.
Perfecto.
Buena.
Pero solo se hicieron famosos por eso, nada más. No fueron bestsellers ni nada.
Los guanes de los
Maytales.
O sea, hola, inventamos el reggae. Bye. Listo.
Bob Marley se aprovechó de eso un poquito. Yeah,
perfecto.
Bueno, de ahí, entre 1969 y 1973, Bob Marley and the Wailers pasaron por un periodo de introspección, fracasos, ensayo y error, conocimiento.
Introspección, esa es la manera de decirlo ahora.
Marcaron laucha y le fue como el pico, esa es la manera elegante de...
Todo eso se reduce en introspección, ¿cachai?
Hasta que en 1973... lanzaron el álbum Catch a Fire, con pseudo éxito con canciones como Jungla de Concreto, que es mi canción favorita, y Stir It Up. No son tan famosas, pero...
Pero son conocidas.
Son conocidas. Después de eso, agarran un poquito de vuelo, y al año siguiente lanzan el álbum Burning, que fue un poco más conocido, y lanzaron, y más rockero también, y ahí tenían la canción famosa I Shot the Sheriff.
Sí, yeah. Típica, yeah. Tipiquísima.
Por sí misma no fue tan famosa, la verdad, pero tuvieron la suerte que a Eric Clapton le gustó bastante. Y Eric Clapton ya en esa época era un dios.
Sí,
yeah. Hizo y fue hitazo. Fue Billboard número uno del año 1973.
Como todas las weas que sacaba Clapton, además.
Debe ser palo, yo como que ser como un músico como de medio nivel, así medio más o menos. Y que un weón como Eric Clapton diga como, oigan cabrón, escuchen esta weá, está re buena. Weón, ¿qué sí, tiene ahí la weá brillada? ¿Qué digo?
Debe ser brillo.
Y bueno, con eso los cabros agarraron vuelo, los llamaron para hacer un tour, su primer tour fuera de Jamaica. Y yeah. Hicieron un tour por Estados Unidos, inicialmente como teloneros.
Yeah. Excepto por Delaware, porque la vieja de Marley todavía no sabía que el weón era... Todavía no sabía, no se podía enterar la vieja, weón.
Y weón negociando, pero Delaware no. ¿Por qué? No, no, y no. Ahí sí que no, porque está mi mamá con chato. Imagínate, la chancla por entre medio del público.
Entre medio de todo el público, sí, te llega al toque, weón.
La weá buena.
Finalmente los terminaron echando el festival porque ¿qué? Les fue demasiado bien. Como teloneros estaban opacando a los otros cabros, así que le dijeron...
Oh, ¿en serio? ¿Y con quiénes estaban?
Ni
idea. Unos guanes más penca, que eran tan penca que los teloneros los opacaron, pues weón.
Ya, pero los teloneros, mira los teloneros, po.
Ya, pero no eran en su punto pic, po.
Igual quiero remarcar que tenían unas pintazas. Tenían como negros con rasta, colores verde, amarillo y rojo, venían con sus coristas. En realidad era un pedazo de show, probablemente haber sido como escénicamente increíble en ese momento, sobre todo en ese Estados Unidos.
Sí, o más conservador.
Esto en los 70, ¿no?
A principios de los 70.
Ya, sí, imagínate como el movimiento de los derechos civiles y que aparezcan estos weones onda más negros que la chucha y como hiper identificados con ser negro, no como onda soy casualmente negro, ¿cachai? Como toda mi vida gira en torno a ser negro y me va la raja.
Y tengo, bueno, una religión que habla de
con
la weá.
Con respecto a ser negro, ¿cachai? Sí, como debe haber sido súper chocante, como súper innovador, no sé.
Brigio, y la verdad las canciones hacían alusión a eso constantemente. En 1975 sacaron un álbum en vivo y que como pueden imaginar... la gente lo adoraba, tiene como canciones increíbles como los Korean y todo el tema.
Yeah.
Sacaron No Woman No Cry, que fue como su primer canción internacionalmente famosa y eso. En 1976 sacaron otro álbum más que se llama Rastaman Chant, que fue top 50 de los álbumes Billboard de ese año.
¡Cuático!
Y fue nominado como artista promesa del año por la revista Rolling Stone.
¡Ah, cuático!
Ya estamos en el éxito duro.
Ahí ya pasó al éxito, claro,
norteamericano.
Y la empezó a romper. Se separaron con los Wailers, al parecer porque cada uno quería seguir su camino individual. Pero parece que no fue en la mala onda. Como que igual a veces hacían conciertos en conjunto y todo el tema.
Ya, perfecto.
Divorcio amable.
Claro, y podían seguir cantando las canciones del grupo y la weá, me imagino.
No como Leo Rey con La Noche.
Claro.
No.
Eso fue divorcio conflictivo.
Alexítico ahí.
Claro.
Fue más duro. Esa separación.
Debería haber seguido los pasos de Bob Marley y Leo Rey. ¿Lo
viste?
Sí, bueno.
Pero la wea mala que los weones de La Noche se separaran todos para todos lados. ¿Qué hace el weón que toca esa cosita como la que le pega una matraca, weón? ¿Cómo hace carrera solita?
No, sí, se puede.
Eso, el peor solista del mundo, weón.
Va a tener que efectivamente rayar queso, weón.
Claro.
Cagó.
Y reinvéntate, como.
Bueno, acá pasa un suceso importante y para eso voy a tener que hacer una reseña histórica. En una recientemente independizada Jamaica, en 1962.
¿Ya?
Todavía había...
¿En 62 se independiza Jamaica?
De Inglaterra, recién.
Chucha.
A ver, ¿qué le vamos a decir a él? Estamos hablando de Inglaterra, nuestros favoritos, ¿ya?
Aparte, en plena Guerra Fría, a pocos kilómetros de Estados Unidos, a solo 150 kilómetros de Cuba, había un gran conflicto interno en Jamaica. El Partido Laborista se peleaba bastante con el Partido Socialista y había una guerrilla bastante importante. Bastantes muertos, los registros audiovisuales son bastante chocantes. Y el socialista Michael Manley, Manley es bastante douchebag esto para la historia, porque Marley y Manley son sujetos distintos y muy diferentes. Michael Manley, socialista, que fue electo en 1972... inició un proceso de reformas bastante profundas, algunas bastante adelantadas para la época, como salud gratis, que incluía salud mental, educación, sueldo mínimo, equidad salarial entre los géneros, etc. Y simultáneamente se acercaba cada vez más a grandes figuras socialistas o de la izquierda, como Trudeau, que era el presidente de Canadá en ese entonces, padre del Trudeau actual. Y entre otros, al célebre personaje conocido de esta polémica isla.
Preciosa.
Don Fidel.
Lindo ver.
Hay unos videos donde se abrazan y todo el tema.
Se agarran los potos, toda la wea.
Bien romántico.
Vale. Solo 150 kilómetros de distancia entre Jamaica y
Estaba peligrosamente cerca. O sea, para los gringos, digo. ¿Qué me importa a mí que estuvieran cerca?
Bueno, y como era de esperarse, en 1975 llegó otro célebre personaje de la historia, conocido también acá en Chile, don Henry Kissinger.
Ya, perfecto.
Y le fue a parar los carros a Manley como, loco, córtala. Y Manley
No la cortó.
Le dijo, tranquilo papá, usted no me conoce papá, y siguió con sus cosas, ¿ya?
Ya, perfecto.
De ahí dicen que Don Kissinger intervino, no sé, algunos lugares lo ponen como que es verdad, y otros como puede ser, que le pasó arma a los insurgentes del Partido Laborista, no sé yo no vengo a hablar de esas cosas, pero eso es lo que se dice. La violencia empezó a escalar más y más, empezó a tener fluctuaciones del precio del petróleo, por estas guerrillas, el turismo se cayó, así que Jamaica
se fue al carajo.
Don Manley le pidió plata al Fondo Monetario Internacional y le dijeron que si seguía gastando los recursos tanto no le iban a pasar nada, así que cortara con sus reformas sociales.
Estúpidas como salud pública,
claro,
po, educación,
cómo vaya a poner lucas en salud mental, pues weón, no wey.
Weón estúpido.
Sí, pues no, y tenéis que empezar por medidas básicas, pues tenéis que bajar el sueldo a todas las mujeres un 40%, pues esa weá se sabe, weón.
Así se hace.
Tal cual. Y así que le dijeron, no vamos a conversar hasta que te cortís con el gasto fiscal. Y Jamaica entró en una crisis económica, aumentó la guerrilla, etcétera, etcétera, etcétera.
Oh, bueno, es comeback, po.
O sea, el medio sapo, como siempre.
Lo hicieron cagar, po.
Cuando todas las cosas involucran a Henry Kissinger y la fluctuación del precio del petróleo. Listo. El único resultado es como el medio sapo. Bueno. Nada sale bien de ahí.
Esta violencia que escaló de 1960 hasta 1976 ya estaba desbordándose. Habían muertos en las calles, gente con metralletas.
Eran guerrillas brigias.
Guerrillas brigias y se separaban por barrios, ¿cachai? No era como dentro de los barrios habían los distintos partidos.
La guerrilla de esta parte, la guerrilla de esta otra.
Onda, este barrio contra este otro barrio.
Me estáis hueviando.
Como las poblas, po.
Como las poblas, sí.
¿Ya? Pero con, voy pero a decir con metralleta, pero aquí bueno, también tiene metralleta ahora.
Sin fuegos artificiales.
Eso, claro, era menos.
Puta, la única parte entretenida de la weá.
Bueno, así que por eso al señor Manley se le ocurrió la idea de hacer un concierto. El famoso Smile Jamaica. ¿Ya? Que sería organizado el 5 de diciembre.
Un concierto.
Para.
O sea, sí, dale, está bien, pero esa es la medida, weón. Como que yo entiendo que puedes hacer además un concierto, ¿cachai? Como que hazlo, pero weón, tienes como weones baleándose en las calles porque son de barrios diferentes.
Así que
ya, ¿cómo arreglamos que, esto?
Cálmense, cabrón, yo lo soluciono todo, tomen. Aquí vamos al concierto.
Y una peluquería.
Y una tienda de cupcakes, con eso se
listo,
soluciona todo.
Estamos, weón.
Zumba para el mundo.
Zumba, weón. La weón mala,
weón. Como que no puedo parar de pensar como en la playa actividad de la municipalidad de Viña del Mar, como playa del deporte. La cagada en Viña, pero zumba para todo.
Eso, listo.
Bob Marley como que él no quería meterse mucho en política, o como con los partidos políticos no le gustaba mucho, además que Manley y su opositor Don Siegel eran los dos blancos, como pueden esperarse.
Yeah.
Así que la verdad no le gustaba tanto, pero por la unión de Jamaica y como era el Golden Boy, era como medio profético, medio mesías, dijo ya, voy. ¿Ya? Y posteriormente Michael Manley dijo, llamó a elecciones en el 15 de diciembre, ¿ya? Entonces él ocupó este concierto como para catapultar su campaña.
Pregunta, ¿tocaban elecciones? ¿Fue una wea de año? ¿O él dijo, ya, ahora vamos a hacer unas elecciones?
Ahora vamos a hacer unas elecciones porque está la muy grande en Jamaica.
Ya, perfecto. Mal signo, po, weón. Porque si es que se te acaba el gobierno y tocan elecciones, tú tenés claro que la weá viene como de algún sistema lógico. Porque si un weón dice como ya, hoy tocaron elecciones, como que...
No, quizás el weón razonablemente dijo, quizás la gente quiere que haya otra persona a cargo. No
pero
sé.
Pero voy a hacer un cierre de campaña para unir a la gente con Bob Marley.
Obvio. Ya, bueno, no sé.
Que él no se supone que no aceptó eso, pero bueno. Dos días antes de eso, gente fue literalmente a balear la casa de Bob Marley.
¿Qué?
Una mansión gigante en el barrio alto de Kingston. Y la balearon. Muchas balas. Corrió todo el chocolate como un catedrático. Y la esposa de Bob Marley recibió un balazo en el cráneo, del cual se recuperó completamente.
La dura.
Uh-huh. El manager recibió unos balazos en la espalda, que está re mal, igual sobrevivió, y Bob Marley recibió un balazo en el brazo. ¿Ya? Dentro de todo, Bob Marley la sacó barata.
¿Y para qué chucha tenía una mansión si igual te disparan de afuera y te matan, weón, o te dejan para la cagada? Como corre al otro lado de la mansión, pues weón. O muy estúpido lo que estoy diciendo.
No creo que haya sido un weón que se metió como a pegar balazos.
¿Pero se metieron adentro de la casa o lo balearon? Adentro de la casa. Ah, yo pensé como que por afuera. Dije aléjate de la ventana, weón. Para eso tenía una mansión.
Bueno, parece que fueron seis sujetos, por supuesto todos acusaron entre ellos, que fue el Partido Laborista, que fue la CIA, que fue el Partido Socialista, que querían ocupar esto como para culpar a los sociales.
A los laborales.
Igual bien ineficientes los huevones, porque si fueron a dispararle a unos culiados y no mataron a ni uno.
Sí,
y consiguieron balear en la cabeza a una huevona y no matarla, como igual bien penca.
Le dispararon como con unos corchos así, como, es nerf o nada.
En la defensa de ella en la casa, nerf.
Se llegaron con las nerf, po, weón, sí. Oye, pero nerf, pero si lo estaba auspiciando el gringo, yo que tenía nerf brigias, po, weón. Tú crees que tenía la nerf cagona, weón, no, era la nerf cotota, weón. Con láser, toda la weón. Sí, yo lo vi.
Bueno, en su defensa la casa debe haber tenido bastante humo.
Sí, es verdad.
Claro,
verdad,
quizá.
Mucha
tenía su bomba de humo.
Había una intervención perceptual.
Oh, ese weón hacía la bomba de humo al toque, así como tiraba el pito, salía girando la hueá.
Bueno, ahí Bob Marley, con su alma de mártir, por supuesto, se fue a presentar igual al concierto con
baleado,
un balazo en el brazo.
Y... no le dan todos los brazos a hacer así, po.
Cuando los periodistas le preguntaron, oye, ¿y tú igual vas a hacer el concierto? Él dijo, una frase bastante famosa, que la gente que quiere hacer el mundo peor no se da un día de descanso. Okay. ¿Cómo yo me voy a dar un día?
Ya.
Yeah. Yeah, okay.
Listo. Mártir.
Mártir.
Mártir, po.
Y muy buen digo él. Dijo que iba a tocar solo dos canciones. Tocó 90 minutos.
Ya.
Frente a 80.000 personas. Ojo, en un país de 1 millón de personas.
Se acabó.
Estaba llenísimo. Y más encima, se sacó la camisa mostrando las heridas, diciendo como aquí estoy yo. Miren.
Brigio.
Ya, y obviamente ahí se transformó en el dios de la weá.
Sí, po. El maldito dios. Y no pasó nada, en Jamaica siguió todo igual, siguieron corriendo las balas.
Excelente.
Y razonablemente, no lo juzgo, se fue a Londres 2 años.
Ya, yeah, chao.
Así después que lo habían tratado siguiente de matar en su casa, yo también me iría.
Sí, po, te meten 6 hueones a balearte.
No, po, gracias, adiós.
Saludos cordiales, po.
Sí, se fue 2 años a Londres autoexiliado, ¿ya? Y allá el loco la rompió, como conoció el mundo europeo, conoció el funk, el disco... probablemente haber sido medio hipster Londres en ese momento, algo así. Estaba ahí con bufanda, sí, nunca había sentido frío en su vida.
Esa es la weá.
Nunca había tenido los cocos tan arriba desde que tenía 10.
Y ahí el loco la rompió. En 1977, un año llegado después de Londres, sacó un CD, igual como Bob Marley en The Wailers, pero no estaban los Wailers.
Yeah.
Que fue el CD Exodus.
Yeah.
Ese
yeah
CD es el más conocido Bob Marley, donde están las canciones más conocidas. Three Little Birds, entre otras. Yamming, One Love y uh-huh otras. Ya, acá incluyó, como dije, pop, un poco más de funk, disco.
Sí, entiéndolo.
Y además el loco también aprendió como desplante escénico. Ahí yeah como que se puso a bailar. Se creyó más el cuento de profeta, se dejó los rastas más largos, los movía y hacía cosas.
Ya, yeah, quemaba hueones, hasta que sacrificaba pendejos, toda la
claro
hueá.
Como murciélago.
Como corazones yeah de pajarito.
Y bueno, le fue increíble con ese CD, con ese álbum o long play. Uh-huh. Y un datazo que yo encontré muy entretenido es que la parte A, digamos, el lado A del long play, tiene puras canciones que son... en protesta, con guitarras más oscuras, más metálicas. Son 5 canciones que son las menos conocidas del CD en realidad.
Yeah.
Y esa parte como que simboliza el Babylon, como todo lo malo. Y la última canción de ese lado uh-huh es Exodus, como el éxodo yeah hacia el Zion.
Y cuático.
Tú das vuelta hacia el lado B, y en el lado B están todas las canciones alegres que todos conocemos, como Yamming, Three Little Birds, One uh-huh Love, y todo lo bonito.
¡Buena!
Y solo pasó la historia del lado B, por supuesto.
El medio marketing. Sí. Pues ¿quién va a querer escuchar la otra wea toda depre, weón?
Da de más, pues, si algún weón depre tendría que haber ahí
ya,
en Londres,
pero
po,
te están presentando una wea bella como Three Little Birds y como una wea toda depre, como ¿para dónde te vas?
Pero igual hay gente que escucha Linkin Park voluntariamente, eso es lo que voy, ¿cachai? Como...
es verdad, es verdad.
En el lado A, Brigio habla de la trompeta del apocalipsis.
Ah,
ya, pero
sí,
como igual brotadito, un poquito.
Sí, es que estuvo meditando harto, pues ya estuvo meditando caleta.
Intensa la meditación.
Llamó a la lucha racial, etcétera.
Yeah.
Bastante activista, así como, no tan como paz y amor como lo pintan los jóvenes de este país. Más bien como un activista brígido, así. Uh-huh. Y creo que él quería ser como recordado de esa manera con eso, sí, ¿no? Era... y después de esto siguió siendo así en el futuro, ¿no? Yeah. No paró, nunca llegó como eso, amémonos todos.
Ya, yeah, se inmediatamente. Marketing.
Claro. Al año siguiente lanzó otro CD más, que se llama Calla, que igual fue famoso y tiene un par de canciones conocidas como Calla y la famosísima Agua en el Hoyo.
Agua en el Hoyo, Agua en el Hoyo, no podía faltar, po.
¡Qué clásico!
¡Qué buena canción!
Yo no puedo no escuchar esa weá. No puedo, como que ya estoy perceptualmente intervenida. Como no puedo escuchar otra cosa.
Bueno, también como otro dato lo arrestaron por portar marihuana en Londres.
No me sorprende ni un poquito.
Un ratito. Bueno, en 1978 seguía el sapo, la Fox, en Jamaica.
Yeah.
Así que decidieron hacer otro concierto más.
Obvio.
Así se va a arreglar ya.
De todo. Bob Marley al principio dijo, no quiero, acá estoy bien. Pero después dijo, ya. Si soy el mártir
sí, más mártir la del difícil. Mundo.
Y pero acuérdense de prohibir la escopeta esta vez, por no
sé. Por favor.
Por último, presten mucho chaleco antibalas, no sé, un con casco, una wea así.
Bueno,
la antiparra, no
sé. Que como esa wea del papamóvil, adentro de una caja de vidrio, así como...
pero con un sombrero medio.
Esa es la wea, y abre la ventana así no se ve nada.
Ya, así que, de hecho, el concierto se llamaba One Love, así como él era la figura, porque así se llamaba su canción, etcétera. Y esa canción, One Love, fue nominada por Rolling Stone como de las canciones más importantes del siglo y todo.
Ah, ya, yeah. Heavy.
Y hizo este concierto y ahí en el escenario llamó a Michael Manley al escenario y llamó al opositor al escenario.
¿En serio?
Y lo hizo darse la mano y bailó.
Cuático.
Es bacán porque hay registro bacán audiovisual de eso y se puede ver. En realidad el concepto es filete, loco. Era un showman, tenía un pedazo de escándalo.
Qué cuático, no sabía que era como tan...
No, y aparte, ¿sabes qué? Sorry, yo se lo pongo así, pero... Si es que no querías darle la mano a tu contrincado, estás con la pelea y la cuestión... Y te llama Bob Marley adelante y te dice como, weón, tenés que venir a la mano al weón. Listo, los forzó a hacerse amigos.
Me cagó. O al menos ahora públicamente.
Son, sí, po, ahora son amigos, cagaron, po, weón. Van a tener sí, que... Po.
Como en el jardín. Sí, po, ahora son amigos. Listo.
¿Cachai? Como a sentarse a pensar en lo que hiciste y ahora son amigos.
Weón, ¿y en Chile quién tendría que hacer eso?
Arturo
Vidal.
Américo y Luis
Jara. Arturo Vidal va a hacer un concierto de Arturo Vidal y va a llamarlo a todos y va a decir, ah, toma el chucho a tu madre que se dé la mano. Porque la gente cachaba que Arturo Vidal tiene como
tiene
un problema.
Tiene como esa voz aguda,
¿tiene esa voz
sí.
aguda?
No es tan ruda.
No, vosotros lo veis. Pero imaginaos, digo, ¿qué pasa, concha tu madre? Y es como que habla así. ¿Qué otro? El peor concierto.
O el mejor. O el mejor, todavía
quizá
no sabemos.
Un soprano. Una soprano.
Un David Bowie.
Cualquiera.
¿Qué abajo, güey?
Bueno, después el chiquillo se ganó una medalla por la ONU, por la paz, etcétera. Pero la verdad es que no resolvió nada, porque en Jamaica siguieron muriéndose personas, incluso hasta 1980, donde fue la elección del opositor SIGA, que le ponían como, se llama S-E-A-G-A, SIGA.
¿Ya? Yeah.
Pero habían grafitis que lo escribían como SIGA, como CIA, de la CIA.
Claro.
Así como que él era el candidato a Estados Unidos, etcétera. Yeah. Incluso Ronald Reagan lo llama al escenario y le dice muchas gracias, etc.
Ya, igual mala
sí,
señal que tiene
Ronald
Reagan,
malísimo, pues bueno. Ya, pero bueno.
Pero todo es muy democrático.
Por supuesto, sí, pues bueno.
Posterior a eso, el chiquillo sacó 12 CDs más con un éxito relativo, pero con canciones mucho más subversivas de las que estaba... De las que hablaba antes. Ya se metían temas más internacionales, como que se desjamaiquinizó.
Ya
se metía en los conflictos de Angola, por ejemplo, que no lo querían dejar que se independizara.
Mr. Worldwide.
No,
Pitbull. No.
De hecho, Pitbull hizo unos featuring con Bob Marley. Bro. Aunque no lo creas, el buen estaba ahí.
Y bueno, aparte de su carrera musical, hay algo que se empieza a gestar, lamentablemente, en su cuerpo. Que en 1977 fue diagnosticado como un melanoma lentiginoso acral.
No.
¿Qué significa eso?
Un cáncer muy malito.
¿Pero de qué?
De piel.
En su dedo pulgar derecho.
¿De piel?
De piel, sí.
Ya. Yeah.
Por supuesto, los médicos de Londres le dijeron, te lo vamos a cortar. Y él dijo, no, porque eso es del Babilón y qué sé yo. Y se fue a Alemania a hacerse una terapia de la alimentación y no sé qué cosa.
Ya. Yeah. A tomar plantita.
Todos sabemos cómo funciona esa weá.
Todos sabemos cómo funciona eso.
Yeah.
Ahora,
está muy vivo.
Si era melanoma.
Esa es la weá, tampoco había mucho más que hacer. Más. Aparte, el buen de, aparte me lo imagino perfecto. Ese weón debe ser el típico weón que llega a consultar cuando ya tiene el dedo hecho callampa, weón. El weón le salió la weá hace 5 años y dijo, no, que pensé que no importaba la weá. Tiene como todos los dedos consumidos.
Estaba lúcido como el 10% del día, weón. ¿Qué opción había de que se empezara a mirar los lunares, weón?
Me está saliendo un árbol del día. Soy uno con la naturaleza.
Entonces, bueno, hay un mito que dicen que esto le surgió de una herida jugando a fútbol, porque él jugaba mucho fútbol, pero es falso, falso.
Ay, ¿estás seguro que el weón era como futbolista, así como onda?
No, sí le gustaba harto el fútbol, bastante, tenía un mejor amigo futbolista, incluso cuando lo balearon se dice que fue culpa de su amigo futbolista, que apostaba en caballos y no le habían pagado, eso es otra parte de la teoría, no lo sé, pero bueno. Él, durante un show en Estados Unidos, estaba corriendo en su tiempo libre en el Central Park y se desmayó. Ahí lo estudiaron un poquito más y se dieron cuenta que ya tenía metástasis hasta en las pestañas.
Oh.
Yeah, bueno. Así que ahí empezó a ir todo mal para Don Bob. Hasta en los dreadlocks.
¿Te imaginas?
Los piojos tenían miedo.
¡Qué pena!
Pobrecito.
Bueno, después fue a Alemania a seguir con su
tratamiento. Los piojos, weón. Te metastasiaron los piojos. Ahí sí que está ya hasta el pico, weón.
Ya tus parásitos metastasiados te hasta el hoyo, weón. La lombriz solitaria tenía metástasis.
Bueno, esa weá, por si acaso, hay un reporte de un caso. No sé si es un caso, pero hay un reporte de un caso de una tenia. Una teniasis muy rara.
Una tenia, el nombre de verdad de la lombriz solitaria.
De la lombriz solitaria, sí. Que el bicho este genera tumores. ¿Cachai?
¿Ya?
Y el bicho metastiza células que, bueno, te pueden infectar al como hospedero del parásito, ¿cachai?
Huésped.
Entonces, ya, ok, dale. El tema es que...
¿Hospedero, weón?
No sé, weón, sorry. El tema es que tú tenías una tenia, que es como una tenia ya, que es bizarra y te hace cagar. Y además el bicho te contagia cáncer, weón. Es un cáncer contagioso, ¿cachai? Es bizarrísimo, weón.
Ya, pero eso es como que ya fuiste bueno, como sí, que alguien del mundo astral tiene algo contigo.
Sí, es que aparte esa weá fijo, es más rara que se te tiene que meter por el ojo, una weá así bizarra, no puede ser un bicho normal, ¿cachai? No puede ser que te comiste un pedazo de carne contaminado y cagaste, la weá te tiene como que perforar el pie, así una weá bizarra.
Y cuando te comunican eso es como, hoy tú tienes un cáncer. Pero no es tuyo, pero lo tienes.
Te lo dio una lombriz que vive en tu intestino.
Gracias.
De ahí te suicidáis, po, inmediatamente.
Básicamente, sí, bueno. Siguiendo con Bob Marley, se volvió a Alemania a seguir con su tratamiento de plantas y alimentación, hasta que ya se empezó a sentir muy mal y decidió volver a Jamaica. ¿Ya? En el vuelo se empezó a sentir pésimo, tuvieron que aterrizar en Miami, y no sé si ahí él, no sé si hacía escala en Miami, o fue como que
de emergencia,
no me quedó claro.
¿El médico a bordo del avión? Bueno, vayan a entrar en un avión, piola, sí. Estáis sentados en la tranca con tu snack frío, comiendo tu snack frío, y necesitamos un médico en un avión, y te encontré como con un weón disfrazado de... profeta liberador negro, weón, así como los dedos dread, lo que sí. Y vos dices, ah, me duele la guata, estoy para la cagada, así. Weón, yo no sabría qué mierda hacer con ese weón, weón.
Nada, po, weón.
Nada, cagaste nomás, po,
weón. ¿Tiene alguna enfermedad? Sí, tengo un melanoma hasta en las pestañas. Y, y una tenia que me dio cáncer.
Nada, po, te sentáis al lado, le das la mano, hasta que te rices, eso haces.
Tome dos paracetamol y un vaso de agua.
Ojalá
no me harta agua.
Que sea. No se le olvide tomar agua y también andar con la botella.
Bueno, ¿aterrizaron en emergencia en Miami?
En Miami.
¿Ya?
Y ahí llamaron a su familia porque ya estaban en las últimas.
Ay.
Y con su alma de profeta que lo acompañó hasta el final.
En general el alma igual te acompaña hasta el final, pero ya.
Claro. Tengo una confusión con el alma, no me leí yo el...
¿Ya?
No salió nada de mi sol. Le dijo a su hijo Damian, me parece que fue, que el dinero no puede comprar la vida. Y murió.
Oh, seguro eso fue lo último que dijo. De haber dicho, oh, concha tu madre, que me duele. Y murió.
Estaba terrible desorientado al final.
Cualquier mierda, weón.
Cualquier mierda.
Pero decidieron omitir esa parte del registro. Era menos épica, obvio.
Está bien.
Sí, pues sí.
Obvio, ¿no? Totalmente, había que ser el personaje.
Bueno, y se murió a los 36 años, un 21 de mayo
de 1981. ¿36? ¿Me estáis weando? Era un pendejo. Todo en mi cabeza todo el rato tenía como 60.
En mi mente cuando llegó a Londres ya era como un Morgan Freeman.
Bueno,
como,
que también pensé, ¿sí? Tenía como 50, no sé.
36.
Sí, hizo todas esas cosas.
Chucha.
Y vos no paraba, si no dormía.
Que, bueno, por eso se murió a los 36, po, weón, sí, quizá.
Pero bien vivido, bien vivido.
La cagó, 36, weón.
Todo.
Bueno, incluso en sus cortos 36 años, sacó 13 discos de estudio y 2 discos en vivo.
El weón prolífico,
la cagó. Y el último se llama Babylon by Bus, que es un disco en vivo y ahí se nota la efervescencia que causaba el loco.
Ya.
No es tan conocido ese CD como el otro CD en vivo que se llama Live, es como el más famoso, que ahí está Agua en el Hoyo. Ah, no, perdón, ahí está Woman No Cry.
Yeah.
Acá no tiene ninguna canción, como no sacó ningún single para ese CD, pero la rompió.
La rompió igual.
Se pasó. Y en 1983, ya muerto, sacaron un CD póstumo que también la rompió y tiene una canción que se llama Buffalo Soldier, que igual es bien conocida.
¿Buffalo cuánto?
¿Soldier?
¿Buffalo Soldier?
No era gacho, pero ya.
Yo creo que sí.
¿Sí?
¿Soldado sí, Búfalo? Acuático.
Yo quiero ese título, güey. ¿Dónde tengo que firmar para que me den esa, güey?
¿Qué tengo que
como vikingo,
hacer?
Vikingo de la ciencia y soldado
Búfalo. ¿Vikingo de la ciencia?
Sí, va a ser un típico meme de un güey que salió como en el History así. Que tenía como un guatón, de esos guatones como que tú tenés claro que solo pueden estudiar weas de vikingos, ¿cachai? Como que es un guatón con una polera, como con una hacha y una barba larga.
Ya, yeah, que se cree vikingo.
Que se cree vikingo, y el título, cuando se leía así como, weón, José Morales, y le ponían abajo como Science Viking.
Y que solo puede tener un espacio en el History.
Obvio.
Por supuesto.
Vos, Aliens, no, en la tarde, pasadito a las 8:30, cuando ya dejamos de dar como alienígenas ancestrales, sí. Ahí vienen los guantones de los vikingos.
Es como ese weón que no está afiliado con las calculadoras, ¿de verdad?
Oh,
not affiliated with calculators, que salía como en inglés, así, sí, un weón que salía como enojado, así.
Hay un weón que es historiador del porno, que también sale en el History. Real.
Ya no saben qué weón.
No, real historiador del porno. Real, no sé, ser, no sé cuál será como
¿dónde
concretamente
estudia que, esa,
no, weón, pero ¿y qué estudia ahí? ¿Como
del porno solo en video? Así como,
no sé.
¿O estudiará como el porno griego? Así.
No sé, es que no sé, y mi pregunta es como, aquí podemos ver la tendencia de los 70, que era como, no sé, como
¿qué es el porno griego, weón?
No sé, algo que quizás dijo Hipócrates. ¿Sí?
Erótido, pongo.
Erótido, erótido y testículos, weón.
Eso es el porno griego, weón. Estaba claro echarle agua, weón.
Afrodito también.
Afrodito. Sí, weón.
Qué acuático.
Epafrodito era el
Epafrodito.
Epafrodito. El mejor secretario, weón.
Bueno, además de prolífico en cuanto a sus CDs, fue prolífico en cuanto a su descendencia.
Ya. Yeah.
Él tuvo 13 hijos.
¿Qué?
En 36 años.
Ajá.
Pues si no está embarazado el weón, po.
¿Pero tuvo con la misma señora?
No.
Ahí está el secreto.
Tuvo 4 con su primera señora. Y tuvo un hijo que adoptó de esa señora, que lo traía con ella.
Yeah.
Y además se supone que la señora tuvo un hijo como una affair.
Yeah.
Y ella dice que no. La mamá de Bob Marley dice que sí. Pero Bob Marley lo aceptó igual.
Yeah, venga,
yeah, parece que no le hizo tanto drama.
Donde
porque
sientan 6 y sientan 7. Sí, total.
Después tuvo 7 hijos con 7 señoras distintas.
¿Viste?
Y tiene otro par más no reconocido ahí que están peleando algo.
Había que diversificar el pool genético, sí, obvio. Obvio.
Y uno de ellos es con una Miss Mundo.
Ah,
que,
bueno.
Busqué imágenes y en realidad era se basó.
Se lo ganó, se lo ganó Miss Mundo.
Increíble.
Cuático.
Se lo ganó sí o sí. Y bueno, hay 3 de sus hijos que son bastante conocidos, Kimani Marley, Ziggy Marley, Damien Marley, que yo encuentro que proliferan, digamos, se nutren de la fama de su padre.
Del vocabo,
sí. Sacando CDs y música, sí, que bueno, es básicamente lo mismo, pero
cuático, 13 hijos, weón. Prolífico el hombre.
Bastante.
Fértil,
po, weón.
Me cagó. Oye, qué heavy, weón.
Y ya después del décimo ya dejáis de hasta de contar, po, weón.
Oye, ¿qué nombre estáis aprendiendo? Tú, oye, tú, no, el de atrás, como chao. Los llamáis por geolocalización, sí,
¿cachai? Y comen salchichas con fideos de aquí para adelante.
Todos los días. No, que si plátano le da haber faltado al weón, po.
Ya no, está. Para nada.
Para hecho, nada, po,
weón. El loco en su mansión ahí en el barrio alto de Kingston, él decía que él quería llevar el gueto al barrio alto. Y repartía billetes, así como ese alcalde.
Ese alcalde que repartía 10 lucas, eso sí me acuerdo.
Sí, él repartía plata ahí, y se supone que ahí llegaba gente de los dos bandos, y era todo paz y amor en esa casa. Mm. Hasta que
lo balearon.
Lo balearon en la casa.
Yo creo que sus vecinos del barrio alto, me sospecho que no estaban tan contentos con esto de llevar el gueto al barrio alto. ¿Habrán salido con chaqueta amarilla? Como la gente aquí de Reñaca.
Con los palos de golf.
Con los palos de golf.
La wea cuica, weón. No puede, tu arma no puede ser un palo de golf, weón. Va a ir pija al toque, weón.
La cagó. Oye, que no cachaba como su historia política. O sea, bueno, en verdad yo sé nada de esto como del mundo, ni Rastafari, ni reggae, ni nada. Como ahora sé esto, que me acabas de contar tú. Hasta ahí llega mi conocimiento. Pero no cachaba que el weón tenía esta volada política como tan determinante, así como camiseteado, me cagó.
Bastante, a mí, yo tampoco tenía idea hasta que vi un documental en Netflix, que igual está bien bueno, y que hablaba de todo el drama político que pasaba en Jamaica en ese entonces, y ahí John Kiss, o sea, aquí Henry Kissinger y
toda la
claro, es que aparte hoy día la imagen está como súper, está súper prostituida, po,
absolutamente,
la weá se transforma como en el weón fumeta que quería amor para todos. Y las poleras, ¿cachai? Como con la misma foto. Por último, cambien la foto, weón. Siempre en la misma foto del weón, así, mirando así como en la casa un poco de lado, como mirando para arriba, weón.
¿Es de él que alguna vez escuché que era doctor? ¿Alguien dice que era doctor? Como que hay como un mito
urbano. Ah, sí, que decía que Bob Marley era médico, weón. Sí.
No,
lo dudo.
Lo dudo. Suena, no lo sé, Rick.
Y esto, no sé, esta imagen bizarra que decís tú, pues sí, como de del amor y la paz, y el loco en realidad era como bastante insurgente.
Sí, bueno, era un activista brígido.
A los africanos.
La cagó. Qué cuático, la cagó como el contraste entre como esta figura así como social, manoseada, marquetera de la polera, aparte súper consumista por lo demás, porque es como polera culiada, pichanga de 2 lucas de Feria Artesanía, ¿cachai? Que seguro tiene una huella de carbono del terror esa weá.
Y que todo el mundo sabe que no hay artesanía.
Bueno, la peor que artesanía, porque es como, ¿esto lo hizo usted? Claro que sí, con mi mano en China, supuesto, ¿cachai? Yo creo que lo hice yo.
Muy extraño, siempre sospecho eso, que hubiese el mismo bolero en Tacna y en...
Weón, la cagó, la mejor artesanía, weón. Muy local, muy endémica. Y no, y como que esto con versus como mal. Este otro weón, como súper como... político, como activista, lo que decía recién, la cagó la diferencia, weón. Qué heavy. Sí, bueno, pero es que la gente ve la weá que quiere ver, en verdad, po, weón. Si es demasiado manipulable.
Sí, como, te lo venden
no la gente, las figuras.
Y si te lo venden al lado del jarro zapato, la weá es...
Es artesanía.
Es artesanía,
¿no? Si te venden el jarro zapato con la cara de Bob Marley, weón.
Es artesanía, listo, se acabó, po, weón.
Igual yo encuentro que de todas las personas a las que se les atribuyen dichos y virtudes y weás, Bob Marley es, weón, el capitán. Seguro todos hemos escuchado gente que dice, oye, Bob Marley era médico, Bob Marley dijo no sé qué, weón, todo el mundo sabe algo que hizo o dijo el weón que es mentira, ¿cachai? Como, ¿qué onda la cantidad de weas que se le atribuyen que es como, no lo creo, no creo que haya dicho eso?
Yo antes de esto en mi mente era como una mezcla muy bizarra entre músico, futbolista, doctor.
¿Viste?
Esa era, la hacía todas, ¿cachai? Como...
¿cachai? De las cuales 2 de 3, falsa.
Falsa, fake.
¿Cachai? A eso voy, como eso y Gandhi. Gandhi dijo, oye, Gandhi dijo que había que votar por la Pamela Giles, como
sí, justo,
obvio,
justo.
Obvio que sí. También.
Sí, pues, verdad.
Nostradamus.
También. Nostradamus.
Nostradamus, ese weón dijo el 5% de las weas que se dice que dijo.
La cagó, weón. Corneta.
Bueno, y como todos esos personajes, Bob Marley también debe estar revolcando en su tumba con su legado.
Sí,
la cagó, pues, weón. Heavy. No, y como que su artesanía, me encanta su artesanía.
Bueno, creo que con eso podemos dar por finalizada esta preciosa edición número 25, edición limitada, no sé.
Deluxe.
Bueno,
deluxe. Recuerden que pueden enviarnos sus recomendaciones o sus peticiones a pichaulamagna@gmail.com. Nos pueden hablar por Instagram, nos pueden hablar por Facebook.
Y muchas gracias, Pablito, por tu estelar participación. Lo pasamos chancho. Así que ahí cuéntenos si les gustó, si no les gustó, para echarlo también, obvio. Nada, mentira. Uh-huh. Pero cuéntenos qué onda, sugieran los temas. Síganos en las redes sociales y acuérdense de mandarnos correcciones también al mail, porque siempre la cagamos y después no nos dicen que la cagamos y asumimos que no la cagamos. Entonces corríjanos, por favor.
Correcto.
Espero que Federico Ratones no explote.
Ojalá. Te avisamos si explota. Sí, avisamos.
Bob Marley Manía no era una fuente confiable.
Bob Marley Manía .tk.
Buenísimo.
Un abrazo, amigos.
Gracias por escuchar.
Hasta luego.
Chao, chao.